Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche estamos pendientes de dos noticias que nos han estallado durante esta linterna. La primera es que el rey Juan Carlos ha presentado una segunda declaración ante la agencia tributaria con el pago de 4 millones de euros. Lo ha adelantado el diario El País, lo publica ABC también ya, por lo que en los últimos meses el rey emérito ya habría regularizado más de 8 millones. La segunda noticia es que los líderes de los 27 socios europeos han acordado desarrollar un pasaporte o certificado de vacunación que pueda funcionar desde este mismo verano. Se trataría de un documento que podría hacer posibles los viajes dentro de la Unión Europea. Falta, eso sí, concretar detalles técnicos. Desde luego, se volverán a debatir mañana en una nueva reunión. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los líderes europeos han dejado claro que el pasaporte de vacunación podría estar listo este próximo verano. Mientras, hasta que llegue, piden a la población que evite todos los viajes que no son esenciales. Queda mucho trabajo por delante, aseguran. Con este certificado se quieren facilitar los viajes para todos aquellos que ya están vacunados, pero también, por ejemplo, para los que han superado el virus y gozan de inmunidad, algo que permitiría aumentar la movilidad de cara a la temporada de turismo. Esto va a llevar tiempo, por lo menos 3 meses, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Hay que analizar qué se certifica y cómo lo ponemos en marcha. Se cumplen ahora 2 meses desde que comenzó la campaña de vacunación en Europa. Se han distribuido más de 50 millones de dosis, lo que supone el 8% de la población adulta. La presidenta de la Comisión está segura, insiste, de que para este próximo verano el 70% de la población europea estará vacunada.
Pues ojalá. Aquí en casa, la evolución de la pandemia nos invita a ser optimistas, aunque siempre siendo conscientes de que una cuarta ola podría estar a la vuelta de la esquina si nos despistamos. Es cierto que la incidencia roza los 200 casos y que los contagios no superan los 10.000 por tercer día consecutivo, pero también es verdad que las muertes diarias son elevadísimas y que los hospitales siguen estando muy tensionados. Fernando Simón avisa.
Lo que sería una pena es que estando todavía con unas ocupaciones de UCI en el máximo de lo que observamos en la segunda ola, está bajando, pero estamos todavía en el máximo, incluso por encima, algo por encima de lo que observamos en la segunda ola, volviéramos a empezar de nuevo a tener casos, más de los que queremos. Porque el sistema sanitario ahora mismo todavía no tiene capacidad de reacción ante un nuevo incremento de casos.
Pide que no se acelere la desescalada, sin embargo las comunidades optan estos días por levantar alguna restricción. Hoy la Comunidad de Valencia ha anunciado que desde el lunes las terrazas podrán reabrir hasta las 6, mientras que los comercios podrán abrir hasta las 8 de la tarde. No esperan tanto en Castilla y León, donde mañana queda ampliado el horario de actividades no esenciales, ni en Galicia, donde vuelve a abrir la hostelería. Nos vamos hasta allí. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Una de las principales novedades es que volverán a permitirse las reuniones de no convivientes de hasta 4 personas, lo que permitirá, por ejemplo, retomar los entrenamientos en gimnasios, piscinas y pabellones deportivos. También reabrirá la hostelería solo hasta las 6 de la tarde y con aforo reducido a la mitad en las terrazas en casi toda Galicia y al 30% en el interior, solo en los ayuntamientos con una incidencia inferior a 250 casos. Ayuntamientos donde se levanta el perímetro municipal, permitiendo la movilidad desde y hacia otros ayuntamientos con esa misma incidencia. Alberto Núñez Feijóo.
Pido a todos o mayor ejercicio de responsabilidad individual e colectiva. Noñe oculto que estamos preocupados porque esta desescalada se faga con responsabilidad.
Eso sí, los residentes en las áreas sanitarias de Ferrol, Coruña y Pontevedra de momento solo van a poder moverse entre ayuntamientos de esas áreas. Por cierto, quienes van a poder volver a la calle son los mayores inmunizados, que a partir de este fin de semana y con 2 permisos semanales van a poder volver a salir de las residencias de ancianos de Galicia.
Poco a poco vamos conociendo más cosas sobre el virus, por ejemplo, que los animales domésticos no suponen hoy por hoy un peligro para la propagación de la COVID. Nos lo cuenta Lorena Fernández.
No cabe duda de que sobre el COVID se sabe mucho más que hace un año, también sobre el papel que desempeñan los animales. Sandra Castañer, veterinaria a COPE.
El caso famoso que salió del tigre que se infectó en el zoo del Bronx y también un caso de un pastor alemán que también comentaron, pero bueno, luego se vio que realmente no estaban infectados por COVID. Murieron por otras causas, causas naturales o enfermedades.
Y es que al contrario de lo que se pensaba al principio, los animales son más víctimas del virus que propagadores de él. Normalmente, si en una familia todos se contagian de COVID, el perro o el gato que viva con ellos también se infectará. No siempre se sabe porque, aunque cada vez se hace más PCR animales, a veces no se detecta porque los síntomas que padecen suelen ser leves. Luis Alberto Calvo es presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española.
A medida que se va teniendo más casuística y más certezas, pues vamos aclarando más las cosas. En principio, la población tenemos que estar bien tranquilos porque no suponen los animales domésticos hoy por hoy un peligro para la extensión de la enfermedad.
De hecho, nos dice que las dos vacunas que contra el COVID en animales se están desarrollando en España probablemente no hagan falta por esa sintomatología leve que desarrollan.
Y terminamos contándote que durante esta pandemia se ha disparado el uso de la firma electrónica. Gracias a ella, usuarios y empresas podemos seguir formalizando contratos sin la necesidad de movernos de casa. En COPE nos preguntamos cómo funciona esta herramienta. Marta Ruiz.
Tener firma electrónica nos permitirá hacer gestiones con la administración pública a través de Internet, firmar documentos o facturas electrónicas sin necesidad de presencia física. Se trata de una serie de datos electrónicos que nos identifican. Marco Lozano, responsable de servicios de ciberseguridad para empresas del Instituto Nacional de Seguridad.
La firma digital es el proceso por el que a través de un certificado podemos firmar electrónicamente cualquier tipo de documento y acceder a diferentes servicios de la administración electrónica.
Ese certificado digital se obtiene a través del DNI y accederemos a él cada vez que se nos pida a través de un lector. Otra posibilidad es solicitarlo a la Casa de Moneda y Timbre.
Si de algo podemos presumir en España es de los grandes autores que nos ha dado nuestra literatura. Uno de ellos, nombre más que ilustre, es Pedro Muñoz Seca. Y una de sus grandes obras, La venganza de Don Mendo. Es uno de esos libros, una de esas obras que hay que leer o ver una vez en la vida. Era del puerto de Santa María, en Cádiz. Tenía un don, mucha gracia, claro, gaditano, mucho sentido del humor, tanto que hasta creó un género cómico y literario, el astracano, la astracanada. Un estilo inverosímil, a veces surrealista, grotesco, lleno de parodias. Todas las obras de teatro que escribió y estrenó tuvieron mucho éxito. Te cuento esto porque generación tras generación parece que el legado de Don Pedro Muñoz Seca ha permanecido en la familia. Mira, su bisnieta también ha querido seguir sus pasos. Se llama Nuria Muñoz Seca. Desde hace 5 años reside en Miami y si algo bueno le ha dado la pandemia, es tiempo para escribir. Acaba de estrenar, hace nada, el 19 de febrero, una obra de teatro. La que se va a armar. Así se llama la obra. Es una comedia y consta de dos actos. En el Teatro 8 de Miami ha triunfado. Nos lo contaba en Herrera en COPE.
Estoy sintiendo una acogida en el público de Miami, no solo de españoles, sino de todo el público hispano, que es una satisfacción ver que con todo lo que está pasando, con toda la pandemia, se levantan de las butacas, se ríen, carcajadas. La verdad que una satisfacción enorme. Espero que mi bisabuelo se sienta orgulloso desde el cielo.
No te quepa ninguna duda, Nuria, tu bisabuelo y mucho más. Y es que Don Pedro Muñoz Seca le ha inspirado, sí, es su musa para hacer esta comedia.
Tenía siempre ese gusanillo de escribir una comedia y la pandemia me sirvió para sentarme, folio en blanco, él me inspiró completamente y escribí algo que se parece a una astracanada.
Que se parece a una astracanada, y es que llegar al nivel del bisabuelo es muy complicado, Nuria. Bueno, Nuria Muñoz Seca quiere estrenar en Madrid, y esto es importante. Y quiere hacerlo, ya sería La Bomba, en el Teatro Muñoz Seca. En fin, para ella escribir esta obra le ha hecho realmente feliz, le ha servido como terapia durante esos momentos tan duros de pandemia en los que ha estado, fíjate, en teoría separada de su familia, pero en la práctica, escribiendo como el bisabuelo, más cerca que nunca. Ojalá, Nuria, estrenéis en Madrid. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues esas declaraciones de Fernando Simón afirmando que hay más peligro bajo un paso de Semana Santa que en las manifestaciones del 8M. El director del CAE se ha referido así al riesgo de contagio de COVID-19 en las manifestaciones el Día de la Mujer. En el Confidencial, información en portada sobre la regularización de Juan Carlos I. Su primo Álvaro de Orleans le pagó 8 millones en facturas de jets. Además, los vetos cruzados de PP y Unidas Podemos, que están bloqueando el pacto del Consejo del Poder Judicial. El partido de Iglesias veta al magistrado Alejandro Abascal, que es uno de los fijos en el listado a propuesta del PP. Voz Populi, el emérito paga otros 4 millones para ponerse al día con Hacienda, recurre a préstamos de empresarios para regularizar los viajes de avión de Zagatka. En diciembre ya abonó más de 678.000 euros en impuesto de donaciones. Y en News Diario, apertura para esa segunda regularización de Juan Carlos I y un segundo titular. Los 27 plantean lanzar el pasaporte COVID para reactivar la movilidad en verano. La cumbre europea pide que se mantengan las restricciones a los viajes no esenciales.
Prensa impresa, creo que no te ha llegado nada, porque claro, la nochecita se ha presentado calentita, ¿eh?
Efectivamente, las últimas horas del día de hoy han sido bastante intensas. Mira, ahora mismo acabo de abrir la portada del diario El Mundo, que acaba...
Yo tengo el ABC aquí si quieres. ¿Te lo mando o lo leo yo?
Bueno, pues casi lo lees tú. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Lo que tú prefieras.
Venga. Portada del diario ABC. Rechazo. Qué tiempos, lo de hacer el resumen de prensa. Rechazo unánime del CGPJ a la ley del solo sí de Montero. La foto es Pablo Iglesias viendo de fondo en una pantalla de ordenador la comparecencia del Parlamento Europeo. Dice: PSOE y PP se reparten RTVE y restan poder a Podemos. Eso es lo que titula en la 1 el diario ABC. Y en la página 2. Rechazo unánime del Poder Judicial a la ley del solo sí. En verano habrá un pasaporte de vacunación europeo. Y luego dice, las autoridades antidopaje detectan la ostarina como el producto de moda en España. Es interesante este reportaje. Uh-huh. Bueno, imagino que esto va a cambiar porque lo del Rey va a reformar todas las primeras. Pero bueno, tú tienes el Mundo.
Yo tengo el diario El Mundo, mira, y ahora está llegando también La Vanguardia. Pero vamos a empezar por El Mundo. Juan Carlos I paga a Hacienda otros 4 millones de su fortuna oculta. Nueva operación del Rey Emérito para intentar sortear la acusación de delito fiscal. La imagen de portada es para la vicepresidenta Nadia Calviño, el apuro de la ministra Calviño. Hoy ha comparecido en el Congreso en comisión y, bueno, no ha sido capaz de dar absolutamente ningún detalle de ese fondo de los anunciado por el presidente del gobierno ayer de ayudas directas al sector del comercio de la hostelería. Tercera noticia del diario El Mundo. El PSOE, Podemos y PP entierran en Radio Televisión Española su promesa de regeneración. Y en cuanto a la portada de La Vanguardia, que me llega por aquí, la estoy abriendo ahora mismo, Europa anuncia un pasaporte de vacunación para viajar este verano. Merkel asegura que la Comisión Europea trabajará durante 3 meses en las condiciones técnicas del sistema. La crítica a la violencia callejera tensa también la cámara en Barcelona. Crispado debate en el último pleno de la institución. Es otro de los titulares que lleva mañana a portada La Vanguardia. Y una cosa más, la cúpula de los jueces censura la ley del solo sí es sí en vísperas del 8 de marzo. El informe del Consejo es un varapalo para igualdad, aunque, ojo, no es vinculante.
Gracias, Mame. No lo queríamos perder. Vaya noche. Gracias.
La verdad que sí. Hasta
Venga,
mañana, Ángel.
Adiós.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Escuchamos a un oyente opinar sobre las posibles manifestaciones del 8M. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo. Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Buenas noches, Espósito. Pues claro que van a autorizar las manifestaciones. Irá, pero si es que se ríen de nosotros, se ha autorizado votaciones en Cataluña, ahora autorizarán esto, los negocios los cierran, les da exactamente igual. Lo que no sé hasta cuánto vamos a aguantar nosotros. Es vergonzoso.
Un comentario en Instagram hablando de negocios.
En Esposito-Cope, videoblog en el que analizas un poco la situación de la economía española, y nos cuenta Carlos que estaba en ERTE desde marzo y hace unos días nos han despedido a toda la plantilla. Y eso que decían, que si estás en ERTE no te podían despedir. Este gobierno solo vende humo.
Un reconocimiento muy, muy importante.
Lo ha recibido la Fundación Microfinanzas del BBVA. La OCDE ha reconocido como la segunda entidad filantrópica del mundo en contribuir al desarrollo, con una donación promedio de 1.275 millones de euros. Ayudan al sector de la salud, la agricultura y el comercio, sobre todo en América Latina.
Fíjate, es el segundo lugar tras la fundación de Bill Gates. Ojo, de lo que estamos hablando. Yo recuerdo que hicimos el programa en su casa hace unos meses. Pudimos hablar con Giovanni Di Plácido, con Steffi, con otras muchas beneficiarias desde América, con Javier Flores. Nos acompañó un ratito Carlos Torres, porque estaba la reina Leticia precisamente en la sede de la fundación esa tarde-noche. Y aprendimos mucho y me parece una gente admirable, pero sobre todo la iniciativa y lo que consiguen hacer allí con tantas mujeres en América. ¡Buah! Qué ganas de conocerlo en directo. Y terminamos con una iniciativa, Nekane.
La ha puesto en marcha el Ayuntamiento Vizcaíno de Balmaseda gracias a la propuesta que recibió de una madre. Esta mujer ha recibido una multa de 200 euros después de que su hijo acudiera a un botellón, cantidad que el chico no iba a pagar. Así que ha pedido esta madre al consistorio que cambie la multa por trabajos comunitarios para darle una lección a los chavales, y se la han aceptado. Así que a partir de ahora, toda persona multada en un botellón va a tener que realizar labores de limpieza en el pueblo.
Pues mira tú, a ver si es verdad que lo cumplen, ya verás cómo cambian, pero que lo cumplan, ¿eh?
Pues gracias. Sí, sobre todo eso. Adiós.
Gracias, Nekane, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
35.147-35147.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, voy a empezar por el tema del que hablábamos a las 7 tú y yo. El homenaje a los 75 años de Lucky Luke. Recordábamos otros personajes que nos marcaron y que también fumaban.
Estamos como cabras, ellos... con la que ha caído en el día y nosotros con esto, tío.
Sí, es que si no hay higiene mental.
Sí.
Uno de ellos era Colombo, igual no lo habías pensado... Pues fíjate a quién se parece su voz.
Teniente Colombo, de homicidio.
Ya sabe que lo que diga podrá ser utilizado en su contra.
Vamos a dar la información sobre la evolución de la epidemia de coronavirus en nuestro país.
Tiene derecho a tener un abogado.
Del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos...
¿Qué pone aquí?
El problema es que me he comido una almendra justo antes.
Pero no sabe lo peor de lo mal que estamos. Cuando lo hemos hecho a las 7, me ha llamado Ramón García para decirme, ¿por qué no lo ponéis en el resumen que se parece a Colombo? Ya es el
qué
colmo
bueno.
Ya de los oyentes.
No, hombre, sí, perdona, sí. Vamos a ver. Si llama Ramón García aconsejando algo, es que hay que... Tenemos que haberlo metido en el boleto siguiente.
Claro, pues me lo
por
ha dicho,
favor,
me dice, estaba riéndome porque me recordaba a Simón y digo, ¿cómo estamos
qué
de
bueno,
mal ya
tío,
todos?
Qué bueno. Oye, por cierto, un abrazo fortísimo a Ramoncho.
Pues sí, de nuestra parte, sí señor. Claro, bueno, sí. Y ahora quiero detenerme en un momento que escuchaba esta mañana con Herrera, hablando de un trastorno que altera la vida de tanta gente, terrible, a muchos incluso llevándoles al intento de suicidio, y me ha impresionado llamadas como esta.
TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Buenos días, Miguel.
Buenos días. Yo quiero dar un poquito de esperanza. Yo tengo TLP, diagnosticado desde hace 5 años. Para resumir un poquito, tuve un intento de suicidio hace 20 y algo años. Tengo 2 hijas y si no hubiese sido por mi mujer y por mis hijas, pues seguramente no estaría aquí.
¿Cómo ayuda que gente brutal. Como esta hablen y cuenten su vida, eh? Bueno, y ahora una historia, vamos a hacer un cambio, una historia preciosa, la de Carlos, me encanta. El protagonista de una fotografía que se ha hecho viral, repartidor de comida a domicilio, se le ve con la moto aparcada y estudiando bajo una farola, quiere ser mecánico de MotoGP y hemos hablado con él.
Compagino los estudios con la escuela, de hecho en ese momento me estaba leyendo la asignatura de chasis y el tema de la vocación me viene desde chiquitito, siempre he sido un gran fan y amante del mundo del motor y las carreras y mi sueño sería... poder llegar a estar en un box con todos los mecánicos. Y bueno, mi familia está muy orgullosa de mí y me dice que siga por mi camino y que no me pare nunca.
Espectacular el chaval. Mira, llevamos toda la semana hablando de chavales y de violencia y de perroflautas. Chapó.
Sí.
Este tío.
Sí,
será un mecánico de GP fijo más pronto que tarde. Chapó.
Sin duda alguna. Y un gran tío. Bueno, en nuestro tema del día hemos hablado sobre los autónomos, también grandes tíos, grandes tías, porque fíjate qué gente, ¿eh? No nos cansaremos de repetir que son el gremio más afectado por esta crisis. Luis es un ejemplo, propietario, por ejemplo, en este caso de un bar. Escucha.
Soy yo que tengo que venir por la mañana y por la tarde, tres en la cocina, 5, mi mujer trabaja conmigo, pues somos 7. Hemos bajado un 40% la venta total. En desayunos ha bajado quizá un pelín menos. Y el mes de enero, este mes de enero, con la nevada, con las navidades, con todo, las ventas han sido de un 55% con respecto al año pasado.
No podemos olvidarle, sin duda alguna.
Vamos, ni a la hostelería ni a los autónomos.
No, a los autónomos en general, sobre todo, además, porque la crisis afecta a todos los sectores, incluido, fíjate, por ejemplo, el del flamenco. Han desaparecido un porcentaje muy alto de los tablaos, incluso Villarrosa, el primer tablao flamenco de Madrid. Rebeca era su propietaria, no pierden la esperanza y sueñan con algún día volver a abrirla.
Por supuesto, la esperanza es lo último que perdemos. Si se diesen las circunstancias de que en un año o dos, no sé lo que va a durar esto, no lo alquilase nadie, por supuesto que estaríamos encantados. Voy a empezar a jugar a la primitiva, al Euromillón o algo de eso. A ver si tuviese esta suerte y voy yo con el dinero a la mesa y digo, aquí Villarrosa va a seguir siendo lo que tiene que ser.
Ojalá. Mañana, por cierto, hay bote, por si le interesa aquí, gordo, además.
Ya,
bueno, me voy 210 millones mañana, Euromillones. Bueno, me voy con un sonido deportivo, el de un fragmento del encuentro de Europa League, Nápoles-Granada. Solo te digo, porque ya sabía de antemano que era fútbol, pero si no, habría pensado que era una retransmisión de aquellas de pressing catch del gran Héctor del Mar.
¿Qué pitará? Uy, va, espérate que está Kennedy enfrentándose con Mateo Politano.
No.
Eso está quieta.
Empieza a limpiar el cuadrilátero, ha cogido la escoba.
Ha entrado como un chulo de barrio.
Ay, 4-1, así no pueden.
Los italianos saben jugar a esto.
Mamma mía, lo está echando a patadas a puntapié.
Espérate.
Debería ser roja, si lo para de esa manera, eso es agresión.
Están en tanto Ryder como Hawkins.
Bueno, está calentando esto.
Ahí están ganas.
Cuidado. Agredido, chavo, que se sube a babucha.
Enfrentamientos en el terreno de juego.
Esto con 22 no acaba, ¿eh?
Aquí estoy, porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy.
Qué grande.
A mí, de lo mejor de los partidos de fútbol eran las tánganas.
Sí, pero era claro.
Que yo, o sea, yo participando, ¿eh? No de espectador.
Sí.
No, de las de...
No lo...
¿Qué pasa? Tangana.
Yo lo peor que yo era portero y salía hasta centrocampo.
Bueno, para que llegabas tarde. Claro, tú cuando llegabas ya había acabado la tangana.
Pero vete.
De los momentos gloriosos, vamos.
Claro.
Bueno, hoy voy a hablar... Eso es fútbol. Un equipo de deporte...
Otro tipo.
De hombres.
fútbol australiano, más bien. Claro. Pero bueno,
da igual.
Fútbol. Da igual.
Maravilloso.
Ya nos ponemos tú y a vocear y ya mal empezamos ya. O Walter Viravos, porque voy a cerrar con un tema del Beatle George Harrison, porque nació tal día como hoy en 1943. Mm-hmm. ¿Eh? ¿Te acuerdas de esta canción?
A ver. Oye, qué bonita la historia, John, de Nuria Muñoz Seca y el estreno de la obra en Miami, ¿eh?
Sí, y lo que me contaba de la cantidad de obras de teatro y de conciertos y de todo en español que se hacen en Estados Unidos, partiendo de Florida para arriba.
De entrada, la colonia española es importante, la hispana ya ni te cuento, claro, y Muñoz Seca pues es un clásico. Quiere estrenar en Madrid y quiere hacerlo en el Teatro Muñoz Seca.
Sí, que por cierto, se cumplen no sé cuántos años, pero es fecha redonda de La venganza de Domento en cine. La venganza de Domento en cine.
Yo la vi en el teatro, no se vea en la vida. Qué jarrata de... Bueno.
Pues ya te digo, sí, sí. No me acuerdo de los días porque ya sabes que yo los años y las fechas lo llevo muy mal, pero es fecha redonda.
También llevas mal eso. ¿Sí?
45, pues,
es que Juanma Castaño, cállate. Juanma Castaño, buenas noches.
Así me gusta que le trates, hombre.
Hombre, por favor.
Que salga de expósito de verdad, no. Hombre, no. Hombre, no, que la gente piense que eres buen tío y no, tal. Vean lo que estamos sufriendo en esta radio contigo.
Ya.
Eso es. El maltrato diario.
¿Qué nos traes, sí, tío?
Pues que ha pasado el Granada y el Villarreal. Han perdido los granadinos en Nápoles 2-1, pero tenían un 2-0 de la ida. Pasan y el Villarreal ha ganado 2-1 al Salzburgo. Ya había ganado 0-2, así que pasa también. Mañana el sorteo. Por supuesto, la Real eliminada. Había perdido 0-4 en la ida y hoy ha empatado 0-0 con el United en Old Trafford. Enseguida lo contamos todo y muchas cosas, noticias que tenemos en el partidazo. No os lo perdáis.
No lo vamos a hacer. Te esperamos en 3 minutos.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.